Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes 10 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a contar cómo avanza el virus en España. Indagamos en el elevadísimo precio de la luz, pero antes hay que detenerse a analizar la polémica ley CELA de Educación, que estas últimas horas ha vuelto a ser noticia porque los borradores de los decretos en los que se sigue trabajando el Ministerio de Educación tienen como objetivo incluir la perspectiva de género en la enseñanza en primaria. Algunos puntos destacados del texto, por ejemplo, retomar la asignatura obligatoria Valores Éticos y Cívicos con la idea de que los alumnos adquieran un compromiso activo con las minorías y las diferentes identidades, o fomentar en infantil el descubrimiento personal de la sexualidad y los juegos exploratorios estimulantes. Una vez dicho esto, analizamos el borrador en profundidad y para ello saludamos a esta hora a Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, Confederación de Padres de Alumnos. Hola, Begoña, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros.
No sé si habéis tenido de leer con cierto detenimiento ese borrador que desarrolla los contenidos mínimos.
Bueno, la verdad es que con detenimiento no, porque nos hemos enterado un poco por la prensa, como aquel que dice, y bueno, pues los estamos analizando y los estamos leyendo ahora. Y la verdad que lo que tenemos esperanzas es de que el Ministerio pues cuente con nosotros, o sea, es lo que estamos pidiendo, y que se maticen muchas de las cosas que ahí están escritas, que es verdad que, yo ya te digo, tenemos esperanza que, siendo un borrador, pues podamos matizar y podamos llegar de verdad a un acuerdo para que los contenidos no sean lo que está escrito, sobre todo cómo está escrito en ese borrador.
Oye, leía en ABC esta mañana que el gobierno enseñará a los niños de primaria qué es bueno y qué es malo en valores cívicos y éticos. Y yo me pregunto, ¿es el gobierno quien tiene esa potestad o somos realmente los padres?
A ver, yo lo que hemos defendido siempre, los primeros educadores somos los padres, y somos los padres los que tenemos que enseñar a nuestros hijos pues el bien y el mal, y apoyarnos en el colegio para nuestra labor educativa. Eso está claro, que las familias y la escuela tienen que hacer un equipo en esto. Y necesitamos a los colegios. Es cierto que las familias solas no lo pueden hacer, pero desde luego las bases las deben de poner las familias, y contando, como digo, con el colegio, pero tampoco con un gobierno. O sea, no, esto no es un tema de la administración. O sea, que se gobierna, o sea, el gobierno tiene que estar para otras cosas. La ley debe de ser una ley marco que no entre en lo que es, pues unos pormenores que, como bien dices, son de la familia.
Uh-huh. Oye, un niño que todavía no tiene ni siquiera 12 años, ¿realmente está preparado para que en el colegio le instruyan sobre identidad de género?
Bueno, sobre todo lo que yo creo que es que lo que necesito tiene es la madurez suficiente todavía para tener determinados conocimientos, y para eso está la escuela y para eso está la familia. Entonces, conocer lo que tiene, hay que enseñarles el respeto por las personas, y todos somos personas, y lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que enseñarles es a convivir los unos con los otros, sabiendo que cada persona es única, que somos todos diferentes y que hay que aprender a convivir con la diferencia. Pero yo creo que eso es sobre todo lo que deberíamos aprender los niños y los mayores, ¿eh? O sea, que yo creo que aquí lo importante es el conocer y el respetar a cada una de los seres humanos, ¿no? De las personas.
Uh-huh. Comentabas a cómo está redactado ese borrador, porque hablas de respeto, el respeto a las minorías en sí mismo, bueno, es bastante enriquecedor para el ser humano. ¿Es un problema de enfoque?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que es querer, o sea, es poner quizá el foco en aquello, o sea, no en lo básico, sino en la excepción, que a lo mejor cuando ya somos adultos o cuando ya tienes una madurez, pero me parece que a los niños lo que le tenemos que enseñar es el respeto a todos, independientemente de la raza, de la religión, de todo, que sea alto, bajo, o sea, que sea diferente, que sea de tu país, que sea de un país diferente, y más, y además. También pienso que es algo que nuestros niños, las nuevas generaciones, lo viven de una manera mucho más natural, quizás, porque ya en las aulas, en todas las aulas de España, hay niños de todas las nacionalidades, de todos, por lo tanto, diferentes. Entonces, ya el mero hecho de ver que son de otros países, ya son diferentes. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner mucho más el foco educativamente desde las familias, o sea, y el enseñarles a respetarse, uh-huh. A respetar a sus hermanos, a respetar a sus primos, a respetar a sus amigos, a respetar al que piensa como ellos y al que no piensa como ellos, y sobre todo sabiendo que cada niño es diferente, uh-huh. Porque eso también creo que es importante.
Estamos hablando de un marco general, pero ¿qué capacidad tienen las comunidades autónomas de modificar esa propuesta, la propuesta que hemos conocido en estas últimas horas?
Bueno, pues realmente con la nueva ley, lo que está planteado en la LOMLOE es que casi el 50% del currículo es adaptable por las comunidades autónomas. Entonces, en aquellas que no tienen lengua cooficial y en las que tienen lengua cooficial es el 40%. Creo recordar, ¿eh? Uh-huh. Pero entonces ahí las comunidades autónomas tienen ese margen pues para implementar y para completar los distintos currículums. O sea, y que el problema también aquí viene en que tampoco sabemos cómo se van a implementar y en cada una de las comunidades autónomas. O sea, al final tendremos 17 sistemas educativos bastante diferentes uno de otro, ¿no?
Una última cuestión, Begoña. El fracaso escolar sigue siendo, sin duda, una de las asignaturas pendientes, no de este, sino de todos los gobiernos. ¿En qué deberían poner énfasis realmente las leyes educativas? Porque hemos tenido unas cuantas.
Bueno, pues yo creo que precisamente, primero, en entender que cada niño es diferente y que necesita, tiene necesidades específicas y dotar de los medios necesarios que necesitan los centros para ayudar y para acompañar a cada alumno, a cada niño, a llegar a su meta, que no significa decir, bueno, pues como tengo que bajar, necesito que todos los niños, que aprueben todos, no es que aprueben todos, es que yo consigo como docente que todos adquieran los conocimientos necesarios. Y entonces lo que es verdad que los docentes lo que necesitan son apoyos, los padres necesitamos apoyo, orientación, necesitamos un trabajo mucho más en equipo para conseguir eso, que todos los niños, no se trata eso de dejar, y bueno, para que todos pasen, ¿no? Sin adquirir las competencias, con asignaturas suspensas. No. Que todos aprueben, porque todos adquieran los conocimientos con las ayudas necesarias. Entonces, yo creo que las leyes lo que tienen que tomar en consideración precisamente es eso. Es decir, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué necesitan los maestros? ¿Qué necesitan los docentes? ¿Qué se necesitan los centros? ¿Qué necesitan las familias? Y ayudarles y darles todo aquello que necesitan para conseguir sacar lo máximo de cada niño, para que de verdad tengamos una sociedad fuerte, unos niños fuertes, con criterio, con pensamiento crítico, pero que es verdad que ahora también el currículo habla mucho del pensamiento crítico, claro que es necesario, pero el pensamiento crítico necesitas pensar en algo, ¿no? Mm. O sea que no son ideas abstractas, hay que aterrizarlo. Entonces, esto es importante.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, de la Confederación de Padres de Alumnos. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí estos minutitos en La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy buenas noches.
Gracias.
Pues han pasado más cosas este martes, por ejemplo, un martes que nos deja temperaturas altísimas en varios puntos de España. Es el caso del sudoeste peninsular, con más de 30 grados ahora mismo, pero si hasta ahora ya hace calor, toca prepararnos para lo que llega mañana. Aterriza una ola de calor extrema, por eso la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial desde este miércoles hasta el lunes. La sufriremos en todo el país, excepto en varios puntos de la cornisa cantábrica. Serán especialmente calurosas las próximas horas en Andalucía, donde se podrían registrar incluso 44 grados en varias localidades. Según los expertos, el aumento se debe a una dorsal del norte de África, un área de altas presiones que va a provocar que una masa de aire caliente se asiente en nuestro país y eso va a desembocar en un aumento de las temperaturas. En ocasiones normales sería normal recurrir al aire acondicionado, pero seguro que ahora alguno se lo piensa más de la cuenta viendo el precio del mercado eléctrico, porque el valor de la luz sigue escalando, marcando cifras astronómicas. Hoy la factura eléctrica ha registrado un nuevo máximo histórico por segundo día consecutivo, pulveriza el récord de ayer lunes. En la jornada de hoy, el precio por megavatio hora se ha situado en los 111,88 euros de media, pero no va a ser todavía el más alto. Mañana mismo va a rozar los 114 por megavatio hora. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. El precio ha estado en todo momento por encima de los 100 euros megavatio hora y ha marcado su máximo diario desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Las cifras son desorbitadas, pero aún no hemos tocado techo. Se prevé que en los próximos días aumente. El precio del gas se ha disparado, los de emisión de CO2 también, pero Jorge Morales de Labra, experto del mercado energético, señala en COPE que el problema es principalmente que la ley permite que esto ocurra en España.
El gas es la punta del iceberg. El gas está en precios muy altos y las centrales que están produciendo electricidad con gas son minoritarias. ¿vale? Por tanto, en España podríamos evitar una subida de luz de este importe que estamos viendo cambiando la ley.
Las oscilaciones en el precio diario, recordemos, afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada, algo más de 10 millones. Mientras tanto, están exentos los que figuran en el mercado libre, unos 17 millones, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.
La curva de contagios del coronavirus nos vuelve a traer un descenso de la incidencia acumulada, 21 puntos desde ayer para situarse en 528 casos por 100.000 habitantes. Llevamos dos semanas exactas de descensos continuos. Desde el 27 de julio ha caído 170 puntos. El viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, asegura que la quinta ola está bajando a un ritmo importante.
Creo que la quinta ola, por suerte, en nuestro país ya está invirtiendo esa tendencia. Lo que nos puede complicar la vida en el futuro, es decir, esto va a ser una pelea, entienden ustedes, entre comillas, entre un virus que va a mutar y un estado de inmunitario de la población. Quedarán casos residuales en función de que la población se va a vacunar de una forma muy importante y una vacuna que va a ser muy efectiva.
Sin duda, la clave para combatir la pandemia, además de la vacuna, es realizar pruebas de diagnóstico y detectar positivos y conseguir aislarlos. Por eso es una gran noticia que ya podamos comprar esos test de antígenos en las farmacias. En estas dos semanas se han vendido más de 1,5 millones y después del pico de demanda de estos días, las farmacias han aprovisionado anticipándose a una posible falta de existencias. Pero la preocupación ahora es qué ocurrirá si continúa este ritmo. En COPE le hemos preguntado a varios expertos. Rubén Prieto.
Tras dos semanas donde las ventas se dispararon, ahora parece que se ha estabilizado el ritmo inicial. De cara a las próximas semanas, ni los expertos son capaces de prever cómo será la tendencia en cuanto al número de ventas. Guillermo Bagaria es vocal en el Colegio de Farmacéuticos de Cataluña.
Todo depende de la prevalencia. Son tantas las conjeturas que es difícil establecer un escenario.
Esta comunidad se sitúa a la cabeza tanto en el número de ventas como en el de stock, con más de 358.000 reservas. En cuanto a su precio, recordemos que oscila entre los 6 y los 14 euros, algo que seguramente no se mantenga a largo plazo.
Hay muchos proveedores en el mercado y eso sin duda llevará y está llevando ya a una disminución de precios. Tengamos en cuenta que los test de antígeno rápido ya se comercializan en España sin IVA y es de esperar que este precio continúe bajando.
En comparación con otros países europeos, pagamos mucho por estos test de autodiagnóstico. En Francia los podemos encontrar a 6 euros como máximo, mientras que en Alemania ya se venden en supermercados y también en farmacias hasta por 75 céntimos cada uno.
Hablando de pruebas de diagnóstico, la canciller alemana Angela Merkel ha anunciado que va a dejar de costear los test de coronavirus para las personas que no estén vacunadas. Será a partir del 11 de octubre. Allí la incidencia es muy inferior a la nuestra, pero el gobierno ha decidido endurecer las restricciones. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La incidencia actual en Alemania es de solo 23,5 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días. Pero Merkel no solo no abre la manga, sino que endurece las restricciones. En una reunión con los presidentes desde los Bundesländer ha decidido hoy prolongar 3 meses más, hasta final de año, la situación de excepcionalidad que permite cierres fronterizos, restricciones de contacto y accesos a servicios, la denominada situación epidémica de alcance nacional. A partir del 11 de octubre, además, se eliminan los test gratuitos. Y sin test, a menos que uno esté vacunado o se haya curado de coronavirus, no se puede acceder a restaurantes, cines, gimnasios, peluquerías, ni ser atendidos en hospitales o residencias de ancianos. La asistencia a servicios religiosos queda, sin embargo, explícitamente excluida de esta exigencia. Los menores de 18 años y las mujeres embarazadas son los únicos grupos a los que no se cobrarán los test. Todo esto convierte en prácticamente imposible la vida cotidiana para quienes no están vacunados o han pasado ya la enfermedad. Además, el criterio por el que se disparen automáticamente las restricciones seguirá siendo una incidencia de 35.
Mientras tanto, en Francia sigue siendo obligatorio el uso del certificado COVID para entrar en sus bares, restaurantes y espectáculos, y por eso estamos volviendo a ver lo que ya ocurrió en los primeros meses del año. Franceses que eligen nuestro país para huir de sus medidas más restrictivas que las nuestras. Por eso las reservas desde Francia se han disparado en las últimas semanas hasta un 195%. Marta Ruiz.
La posibilidad de disfrutar del ocio sin necesidad de presentar el pasaporte COVID lleva a muchos franceses de regiones fronterizas a elegir España para una escapada. Hay portales que han detectado ese fuerte aumento de reservas en destinos de playa a menos de 200 kilómetros y, lógicamente, el 70% de esas ventas se las está llevando Cataluña. Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo de España.
Se ha notado un importante incremento de turistas de este mercado, sobre todo en el norte de la Costa Brava, que presenta ahora mismo ocupaciones cercanas al 90%. 1%, con un elevado porcentaje de franceses y, por supuesto, también de otros mercados europeos como Bélgica, Países Bajos, además del turismo nacional.
También se nota esa mayor afluencia de franceses en la costa del País Vasco y la de Cantabria, y en menor medida en puntos de Levante y la Costa del Sol. El perfil de la reserva es mayoritariamente de hotel de playa para familias con media pensión o pensión completa y un precio medio de 435 euros por escapada.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y Fernando Jáuregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mamen? Buenas noches.
¿Cómo vas?
Pues bien, aquí con un ventiladorcito que me he puesto.
¿Enchufado directamente a la cara?
A lo tonto.
A lo tonto. Fernando Jáuregui, ¿cómo estás?
Pues mira, yo ni ventilador, porque es que como estamos en hora punta, ¿sí? Pues yo nada, yo hasta las 12 de la noche no enchufo el ventilador.
¿Y qué haces? ¿Tienes abiertas las ventanas? Cuidado con la luz, que tendrás mosquitos.
También, y además es carísima. Problema, nada. Sí. Estoy medio oscura, es medio sin ventilador. Bueno, un desastre.
Bueno, a la luz de las velas, Fernando.
Casi.
Eso, que es muy romántico. Bueno, tenemos por delante muchas cosas para hablar, pero yo me gustaría empezar, bueno, quizá pues la... Una polémica más, ¿no? Lo que tú lo comentabas en el avance, Maripau, lo que está pasando con ese borrador en el que se establecen los contenidos mínimos del currículo que desarrolla la nueva ley CELA. Permitidme, porque quiero poneros dos sonidos de la ministra de Hacienda, ex portavoz del Gobierno, y ahora lo comentamos, porque me parece, no sé, un par de cosas bastante significativas. Vamos a escuchar el primero.
Que algunos intenten ridiculizar o intenten hacer un chiste de algo tan serio como que la mujer se empodere en las áreas del futuro, pues simplemente lamentar la escasa capacidad de mira que tienen algunas formaciones políticas que lo empozoñan todo, que no quieren construir simplemente bienestar y futuro.
Ahora lo comentamos, pero vamos con la segunda.
Ser capaces de despertar vocaciones sobre áreas de interés, el área de las matemáticas, de la tecnología, de la ingeniería, de la ciencia, y tenemos que lamentar que estas áreas hoy por hoy tengan poca presencia de la mujer, y es por lo que desde la escuela tenemos que ser capaces de despertar interés de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, por este tipo de disciplina.
Vamos a ver, mi primera pregunta es, ¿quién ha hecho un chiste del empoderamiento de la mujer?
Es que yo creo que
porque a mí se me escapa.
Sí, pero juega, yo creo que la ministra lo que juega es a una ceremonia de la confusión, literalmente. O sea, no es que nadie ha hecho un chiste. Es que yo creo que, bueno, pocos debe haber, y menos pocas, que no estén a favor ni de acuerdo con que la mujer vaya ocupando... Es que lo de empoderar, perdóname, pero me niego a utilizarlo porque sí. Es una palabra que no me gusta como palabra. Pero que la mujer vaya ocupando más cargos, más puestos, más lugar en la sociedad, claro que estamos de acuerdo. Es evidente. Todos, creo, la mayoría al menos, quiere caminar hacia una igualdad, porque lo contrario pues no se sostiene, y muchísimo menos en el siglo XXI, ¿no? Y además la Constitución lo deja muy claro, lo que pasa es que luego, pues bueno, es un aspecto que no se acaba de tener muy en cuenta, pero al menos la sociedad de hoy en España intenta caminar hacia esa igualdad, a pesar de que todavía quedan aspectos por los que luchar y mucho camino que recorrer. Entonces, yo creo que eso, o sea, que ponga la ministra y otros ministros y el propio gobierno, que pongan el foco en que, claro, los que critican, criticamos muchos aspectos de esta ley, es que no estamos de acuerdo con que la mujer se empodere, con que en el futuro tenga un papel más preeminente. No, es que no es verdad, es que a mí me está hablando. Dice, la mujer se tiene que empoderar en el futuro, no sé qué, y desde la escuela. Se habla de conceptos como bienestar y futuro. Es que, perdóname, Mamen, pero yo creo que la escuela no está para eso. O sea, Los padres tenemos una gran responsabilidad, que es educar. Y Begoña Ladrón de Guevara lo ha expresado muy bien.
Lo ha explicado muy bien,
claro,
sí.
Ha hablado, sí, de equipo, sí, entre padres y profesores. O sea, aquí no estamos hablando de que los padres digamos, ah, nuestra parcela paternal o maternal.
Es que no es cuestión de que cada uno vaya por un camino, no, sino que vayamos todos, claro, en la misma dirección.
Pero la escuela está por encima de todo para adquirir también conocimientos. O sea, porque si no, oye, que se queden los niños en casa y ya los educamos. Y de vez en cuando, pues bueno, alguno habrá que tenga más arte que otro padre y le enseñará a escribir. Es que es demencial. O sea, en la escuela tienen que adquirir conocimientos. Está muy bien que se les eduque en valores. Yo te digo una cosa, la famosa asignatura de educación para la ciudadanía,
sí,
que bueno, fue una eclosión de polémica y tal, que luego bajó y quedó en nada. A mí me pilló esa etapa con mi hija. Y yo te aseguro que yo no veía ideología por ningún sitio. La niña estaba encantada, encima sacaba 9s y 10s y venía hablándome de unas cosas y tal, pero era una asignatura, mamen, que está muy bien. O sea, que hay una asignatura que no teníamos quienes hemos estudiado hace
unos cuantos años, sí, no especifiques.
Bastantes años, sí, ¿no? No lo teníamos, y es verdad que era excesivamente al otro lado, ¿no? Se lleva la educación. No, nada, venga, estudiar, estudiar, estudiar y nada más. No, eso no. Pero lo que no puede ser es que en todas las asignaturas, como propone esta ley, se tenga que hablar de igualdad de género, de desarrollo sostenible, de la paz, educar en el consumo responsable, la salud afectivo-sexual, en la educación primaria, o sea, de verdad, me sobrepasa. O sea, no está para eso la escuela.
Fernando.
Pues mira, yo creo que estamos ante un tema de una importancia y, por tanto, de una gravedad inusitada casi. Porque es que estamos hablando de qué hacemos con nuestros niños en el futuro, qué es lo que, o qué van a hacer con nuestros niños en el futuro. Y claro, eso es un tema muy serio. Es un tema muy serio que requiere, como mínimo, un consenso de toda la sociedad. Lo que no puede ser es que una vez más España, las dos Españas, se partan ahora en torno al tema de qué hacemos con nuestros niños. ¿Los inculcamos los valores tradicionales o les inculcamos los nuevos valores en función del gobierno de que se trate? En este caso, como este gobierno es muy intervencionista y tiene una manía regulatoria tremenda, pues ha decidido eso, seleccionar una serie de valores con algunas obsesiones, porque es que lo de la perspectiva de género empieza a ser ya una obsesión.
Sí.
Meterlas en la perspectiva de género en la geometría, por ejemplo, pues me parece una auténtica locura. Pero bueno, es igual. Quitando los detalles anecdóticos, me parece que lo importante es que no se puede pretender adoctrinar a las generaciones futuras en base a una opción o a una determinada concepción de la vida. Y esto es lo que me parece que tenemos que tener un cuidado tremendo y lo que la sociedad debe reaccionar. Yo no estoy en contra ni de la ley de memoria histórica, democrática ahora, que es otro tema, pero también tiene que ver con esto, ni estuve en contra de la ley de educación para la ciudadanía, ni estoy en contra de la ley de los valores cívicos y éticos, que son desarrollos de la tontería esta de la LOMLOE, que se le ocurrió a Isabel Celá, porque LOMLOE, se lo voy a recordar a los oyentes por si no se acuerdan, Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación. Con esto ya está dicho todo. Pero bueno, este desarrollo es necesario, seguramente, una vez que se hizo una ley mala y sectaria, y ahora pues habría que intentar corregir los excesos de esa ley, no potenciarlos. Y yo creo que hay algunos aspectos, por lo que estoy viendo, por lo que he visto a través de los borradores que se han filtrado en los periódicos, porque yo no tengo información propia sobre esto, pero lo que estoy viendo es que esos errores se están potenciando en vez de limitarlos. Y eso me parece preocupante. Yo, fíjate, espero, estoy siguiendo la trayectoria de las cosas que está diciendo la ministra Pilar Alegría, y espero que de alguna manera enmiende el sectarismo de Isabel Celá. En el tema de la educación concertada, por ejemplo, ya lo ha enmendado. Aquí, hombre, yo la educación de mis hijos me gustaría, de mis hijos y de los hijos de mis amigos y de los tuyos y de los de Maripau, los de todos, y los nietos, yo creo que debe ser objeto, es el primer objeto de un consenso de la sociedad. Y el mayor error que estamos cometiendo en la política española es que no llegamos a consenso ninguno, en nada. Pero sobre todo no llegamos a un consenso ninguno en esto, que es el futuro nuestro, es en nuestra sucesión. Entonces, hombre, yo, como esto tiene una tramitación parlamentaria, afortunadamente, espero que en esa tramitación parlamentaria no sé si esperar que se acerquen posiciones, porque aquí las posiciones no se acercan nunca, pero
por lo menos
que se corrijan barbaridades.
Mira, decía la ministra también otra cuestión, y era que lo que querían era fomentar también el interés de las niñas por las ciencias. Hace un ratito recuperábamos uno de los temas del día que hizo Ángel, precisamente el papel de la mujer en la ciencia ahora mismo, ¿no?, en España. Y ahora mismo no recuerdo con cuántas personas hablábamos, pero la mayoría decían, pues yo me tiré por las ciencias porque tuve una profesora de matemáticas que no sé qué, yo tiré por la física porque un profesor mío de física me dijo no sé qué. Quiero decir que el papel que tiene el docente, el que tiene el profesor, para saber explicar una asignatura y enganchar a sus alumnos, eso está por encima de cualquier consideración, por ejemplo, que hacía la ministra Montero hoy. O sea, para que un chaval o una chavala, en este caso, coja matemáticas independientemente de su capacidad intelectual, influye tanto que tengas un buen profesor, no solamente de matemáticas, sino de lengua, de literatura, que te enseñe oratoria, que te enseñe historia, que aprendas a querer la historia y a querer estudiarla, que yo creo que de eso se han olvidado.
Pero Mamen, yo creo que esto no lo arreglas imbuyendo de una perspectiva de género a las matemáticas.
No, no, por supuesto que no.
Esto es una pura teoría. Eso es simplemente un wishful thinking, un desiderando.
Sí.
Esto no es. Lo que esto tiene que corresponder a un plan, insisto, pactado transversalmente con todas las, con la sociedad civil, con todo el mundo. Begoña Ladrón de Guevara, a la que conozco bien desde hace muchos años, lo decía con bastante sensatez. Es que aquí, en este desarrollo de la LOMLOE, resulta que es que el papel de los padres queda absolutamente minimizado. Y el papel de la sociedad civil en general, los profesores que tú decías, Mamen, pues también queda minimizado. Entonces, hombre, esto hay que hacer una ley mucho más inclusiva. Esta es una ley, en principio, tal y como yo la veo, y no estoy en contra, insisto, en que se haga una ley, en que esto se legisle, no estoy en contra. Pero en principio me parece sectaria, tal y como está concebida me parece sectaria, que es lo peor que puede ser una ley de educación.
Yo tampoco estoy en contra de que se hable en las aulas, por ejemplo, de diversidad, pero es que ya se hace.
Claro, no, y por eso
lo que pasa es que hay que ver cómo se hace y en qué etapa educativa se hace.
¿Y quién lo hace? ¿Y quién está preparado para hacerlo?
¿Cómo lo hace? ¿Y si están o no están preparados los críos menores de 12 años para atender y para saber escuchar lo que le tienen que decir en las aulas?
Yo insisto en que la asignatura de educación para la ciudadanía, por ejemplo, todo eso quedaba cubierto.
Claro.
Y no estaban explicando después, además de esa asignatura, en el resto de asignaturas, no estaban explicando lo mismo ni extrayendo aspectos de valores y de tal, y no sé qué, para explicar el resto de asignaturas. No, a mí me gustaría saber cómo van a explicar la asignatura de historia, cómo van a educar en la paz cuando hablen de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa. O de la
Inquisición,
o de la Guerra Civil Española. Entonces, claro. ¿Cómo educamos en la paz? Es decir, ¿qué hacemos? ¿En la Revolución Rusa quitamos la guillotina? Y no sé.
La Revolución Rusa no tenía guillotina, fusilada.
Perdona, francesa.
Era la francesa, los de la guillotina.
Un lapsus. O sea, además, la Revolución Francesa es una de las etapas que más me gustan de Europa. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la guillotina, ¿no? Por ejemplo. Porque, claro, es que es muy feo. Lo de la guillotina es feísimo, ¿no? Y lo de la Inquisición ni te cuento. Entonces, claro, no, de verdad no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, pero a mí la historia que me enseñaron.
Todo.
Maripau, a mí la historia que me enseñaron era una historia bastante edulcorada. O sea, la guerra civil no existía, en la historia que a mí me enseñaron. Felipe II era un rey magnánimo y bondadoso, que era ajeno a la Inquisición, por supuesto, y los españoles no habían cometido excesos en América, en el descubrimiento de América, eran unos héroes evangelizadores. Claro, esto es lo que tenemos que evitar. Ese pasado lo tenemos que evitar. Pero ahora, ¿quién nos va a enseñar la historia? ¿Los señores que abominan del 78?
Claro.
¿O los señores que dicen que hacer apología del franquismo es un delito? Y a saber lo que es apología del franquismo, yo desde luego no lo haré, no caeré en ese pequeño vicio. Pero, a ver, la gente tiene derecho a explicar el franquismo de una manera o de otra, yo creo. Hay que ser liberales en eso. Esto te lo cargas. Y yo no quiero que la gente piense que somos reaccionarios, o que yo lo soy. diciendo que es que no quiero que enseñen, por ejemplo, sexualidad en las aulas. Que sí, que enseñen sexualidad, pero a ver cómo se enseñan, sin obsesiones, que sin las obsesiones de doña Irene Montero.
Y cuando toque.
Y cuando toque.
Bueno, cuando toque. Y que lo enseñe a alguien que sea consciente y sensato. Que es que, claro, hay que ver cómo te enseñaban antes la formación del espíritu nacional. Pues yo no quiero que se genere una nueva asignatura de formación del espíritu nacional. Esto es, pero vamos, estoy a favor de la asignatura.
Permitidme, porque este tema nos va a dar para largo. Enseguida vamos a tener unos minutos para la publicidad, pero la actualidad manda y nos tenemos que ir a París porque hay novedades con Leo Messi. Víctor Navarro, muy buenas noches.
Buenas noches, enfrente del hotel donde están los Messi ahora mismo.
Bueno, pues tú dirás, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ya es oficial?
Ya es oficial. Leo Messi ya es nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Lo han hecho oficial en la cuenta del club en las redes sociales, en un vídeo de casi de 2 minutos de duración. Firma hasta 2023, son 2 años, y también tendrá la posibilidad de hacer una temporada opcional. Messi cobrará 35 millones netos al año y llevará la camiseta con el dorsal número 30, el primero con el que debutó en el Barça y al que guarda un gran cariño. Leo sigue junto a su familia en la cúpula mayor del PSG, en el Hotel Royal Monceau, donde se encuentra la cadena COPE, donde han cenado todos juntos y se alojarán también los Messi hasta que encuentren una nueva casa. Está muy cerca de los Campos Elíseos, para que lo situéis. Y los siguientes pasos son unas fotografías previstas en las próximas horas en la Torre Eiffel y mañana a las 11 de la mañana, rueda de prensa de presentación en el Parque de los Príncipes, la que será ya su nueva casa, al menos los 2 próximos años.
¿Fotos en la Torre Eiffel de noche?
Creemos que sí, aún no está confirmado por el club. Ahora aún están acabando de cenar ahí con Nasser Al-Khelaifi, con el propietario del club, bueno, el presidente, con el director deportivo Leonardo, con su familia, todos juntos, y veremos ahora si sale la comitiva hacia la Torre Eiffel.
Bueno, pues como vas a estar ahí, lo seguiremos contando en la linterna. Gracias, Víctor.
Gracias.
Pues ahí tenemos la última hora. Messi, no, dorsal número 30 del PSG.
Me pone de los nervios.
Sí, bueno,
esto de Messi me pone de los
bueno,
nervios.
Bueno, pues serenaos un poco, que vamos a la
publicidad. No me sereno. Ya me pone de los nervios.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nada ni nadie puede acabar con el Rey del Oeste.
¿Qué tenemos que esperar? ¿Complicaciones?
Los indestructibles.
¡Fuego!
Y la soga de la horca.
Seré más claro.
2 de John Wayne.
Yo no le he hecho nada.
Pues haberlo hecho.
El domingo por la tarde, en 13.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Hauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maripau Domínguez y con Fernando Jáuregui. A ver, Fernando, que te estaba oyendo por ahí por lo bajini. ¿Estabas enfadado?
No, por lo bajini no. Intentaba decirlo. Es que
pero es que te he cortado ahí a
el
tiempo.
El micrófono se me había desvanecido, pero no, no.
A ver, ¿qué te pasa con Messi? ¿Qué problema tienes?
A mí me parece una figura muy poco ejemplar. Te voy a decir la verdad. No solo por su papi, el sorteador de Hacienda, ¿verdad? Que algo tendrá que ver el hijo en el acuerdo, sino porque es que a mí estos señores que son ídolos para los jóvenes, yo creo que tendrían que hacer mucho más por la sociedad. Es que son algo más que futbolistas, porque los hemos convertido en mitos y ellos deberían ser conscientes de que tienen que dar ejemplo al margen de intentar cobrar, en vez de 35 millones, como han dicho, 36 o 37... o en fin, abandonar su club porque no han llegado a un arreglo lo suficientemente atractivo para ellos, que les va a sobrar el dinero para ellos y para toda su familia. 35 millones al año nos da de comer a toda la COPE, incluyendo las emisoras regionales. Es que me parece absolutamente obsceno, me parece un ejemplo absolutamente obsceno. Messi es una figura, a mí me es una figura profundamente antipática. No le he visto que haya tenido un gesto solidario nunca con nadie, que haya tenido
pero
un
seguramente
gesto
los ha tenido
nunca.
Fernando, eso no quiere decir que...
¿Tú los conoces?
No.
Ah, pues si no los conoces, no, entonces no los hay. Bueno, si no los conoces, no, perdona.
No creo que podamos ser tan tajantes, quiero decir. O sea, seguramente bueno, que tenerlos los ha tenido. Otra cosa digo, es que nosotros nos hayamos enterado, nos hayamos preocupado de conocerlos.
Yo, ¿vale? Yo lo que me he enterado es de sus escapadas de Hacienda, eso sí me he enterado. Pero de otras cosas no me he enterado mucho, la verdad.
Y yo quería decir algo, aunque sea breve, pero permítemelo. Mames.
Sí, claro.
Mira, es que no me parece bien y me enfada mucho. Yo en eso estoy en la misma línea.
¿Tú también? Pues no has gritado nada, ¿no? Pues grita.
No grites, que si no lo... No nos enteramos.
Te digo porque me enfada, pero me enfada la figura de Messi y me enfada también otras, como por ejemplo la de Ronaldo. Porque si nos abstraemos del mundo futbolístico, resulta que a quien pillan evadiendo 5, 10, 15, 20 millones, los que sean, 14 de euros al fisco, son unos corruptos. Estamos hablando de ellos por activa, por pasiva, los... ponemos, porque claro, porque fíjate, pues es que defraudan a todos los ciudadanos, cosa que es absolutamente cierta. Ocurre con estrellas del fútbol. Estamos 48 horas hablando del tema y se acabó. Y encima, cuando están entrando a declarar en el juicio, en el que luego acaban siendo condenados, la gente les aplaude en la calle. Les aplaude. Y ahora todos llorando porque Messi se va, porque se va y que el mundo se hunde y se va a hacerse la foto por la noche, qué bonito, qué romántico, la Torre Eiffel. Mira, ya está bien, hombre.
Y mañana alfombra roja claro, en el estadio para recibirle. Alfombra roja, esto es literal.
Ninguna pena. Oh, lo que le han hecho en el Barça, pero lo que le han hecho en el Barça a Messi, lo que ha hecho Messi a los españoles. Perdóname, eso sí que da pena.
Bueno, veo que tú también le tienes mucha simpatía, Maripau.
Sí, como a
vaya
Ronaldo,
dos con los que me he juntado.
No, pero no. Como a Ronaldo, pero más allá del fútbol.
Perdona, estoy harto de ver a gente que llora, que llorando. Hacienda. Se va Messi, el Laporta es un canalla, el otro, el Bartomeu, hizo lo... bueno, no sé.
Pero
es
si que... eres un político, o eres un empresario, o eres lo que sea, eres un corrupto. Pero un futbolista no. Ah, amigo. Futbolista no es un corrupto.
Quizás nos utiliza efectivamente la misma.
Y ahí está el padre insinuando cosas contra el club. Pregunten al club a ver quién tiene la culpa. Verán ustedes. Bueno, señor.
Ah, y la justicia también le preguntó al hijo quién tenía la culpa de que defraudara. O quién participaba. O quién lo instigaba. Ah, bueno, vale. Ya está. Ya me callo.
Mal asesorado por su papi. Mal asesorado.
¿Tenéis alguna cosa más que añadir del tema de educación o cambiamos y nos indignamos con el precio de la luz también? Venga.
Qué susto.
¿Qué preferís?
Pero la educación también tiene que ver con estos ejemplos. Amén. También tiene que ver con... Es que la educación es todo.
Sí.
Y necesitamos ejemplarizar la vida pública también. En vez de estar dando consignas y regularizarlo todo de cómo te tienen que educar de los 0 a los 3 años, ahora ya es que regulan cómo te tienen que educar de los 0 a los 3 años. En vez de esta manía regulatoria que les ha entrado a todos los gobiernos, no solo a este, los gobiernos en general tienen una manía taxativa que para qué te voy a contar, pues hombre, hay que fomentar ejemplos públicos de comportamiento. A mí me parece bien que, por ejemplo, esta educación en valores insista en la empatía con los demás. Uh-huh. Me parece muy bien esa parte, me parece muy bien. Y también en que te concierna mucho el cambio climático y que te concierna mucho el medio ambiente. Todo esto me parece que está muy bien. Pero si además consiguiésemos, de alguna manera, inculcar una serie de valores a nuestros jóvenes, por ejemplo, esto suena muy reaccionario, ya lo sé, pero yo no soy nada reaccionario, pero es que a veces parece que lo eres. Inculcar valores.
No lo eres.
Valores, el amor a la patria, por ejemplo. El amor a la justicia y a la equidad en un país que es básicamente injusto. Pues estas cosas no las he visto. No las he visto. El respeto a los mayores, a las generaciones de mayores, a una historia objetiva. Todo esto me falta. Ahí no conozco el texto completo porque nadie lo conoce, porque es una filtración, pero me da la impresión de que no están ahí realmente el ojo no se ha puesto en eso precisamente. Y creo que hay que poner el ojo en valores que realmente unifiquen, por ejemplo, que homogeneicen los territorios de España tan dispares y tan injustamente clasificados, ¿no? Fíjate lo que ha pasado ahora con Madrid, con los impuestos de Madrid. Pues todo esto convendría empezar a inculcárselo a los niños desde pequeños, ¿no? Y no lo estamos haciendo. Y esto, aquí se han olvidado de eso. Me parece peligroso también. ¿Qué quieres que te diga?
¿Alguna consideración más, Maripau?
No.
Porque
no.
Cambiamos de asunto y hablamos de la luz.
Sí, yo me iría a la luz.
¿Te vas a la
luz? Porque también estoy calentita.
Sí, pues venga. Empieza. Porque, bueno, de todas las maneras, hoy estaba escuchando también a la ministra Montero decir que han recurrido a Europa, ¿no? Que le pedían a Europa también, pues que de alguna manera, ¿no?, se regulase el mercado, y la Comisión Europea estaba respondiendo a una carta previa que le había mandado la ministra Teresa Rivera. Dice que la Comisión Europea, Bruselas, decía que el actual modelo de mercado que funciona ahora mismo en la Unión, que es el más eficiente para garantizar un suministro energético seguro y asequible, dice la Comisión Europea. Y también le recuerda a los países miembros, oye, vosotros tenéis herramientas y mecanismos suficientes como para ayudar a los más vulnerables. Yo no sé si ese, lo hemos comentado antes, el porcentaje de subida que estamos teniendo en España o la repercusión que se está teniendo en España, si es similar a la que está habiendo en otros países, porque creo que no.
No, por lo visto no. Yo también he preguntado.
¿Y cómo es posible está
viendo,
eso, Fernando?
Está viéndolo en toda Europa, ¿eh?
Sí.
Está viendo incremento.
Sí, está viendo el incremento, es generalizado en toda Europa, pero en la proporción
106,
que
106 estamos... euros, 106 euros por hora de megavatio hora, pues ¿qué quieres que
frente
te diga?
A lo mejor 70 y tantos, 80 y tantos, simplemente, como mucho, ¿cómo es?
Es simplemente el 300% más, 300 y pico por cien más que hace un año. Esto, ¿nos lo están explicando bien? No. Yo, sinceramente, te reconozco que ya me pueden explicar que se ha encarecido el precio del CO2, pero no lo entiendo muy bien. Y yo no sé qué diablos hace un ministro de Consumo que tenemos por ahí, que no sé qué diablos está haciendo, estará veraneando, o siempre habrá estado veraneando, y no sabemos la diferencia entre que veranee ahora o no. Pero te digo la verdad, algo más de presencia debería tener en la explicación. Igual que Teresa Rivera debía explicarnos esto un poco mejor. Yo es que, sinceramente, creo que la gente está bastante enfadada porque no acaba de entenderlo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a esas horas? Claro, son las horas de más consumo.
Claro.
¿Y por qué dependemos tanto de Europa y no puede hacerse un acuerdo con Europa? ¿Y por qué en Europa no se paga tan caro como aquí? Pues todo eso yo creo que la gente no lo entiende, yo tampoco, y no puedo explicarlo, así que no me aventuraría a explicarlo. Simplemente te expreso mi indignación porque creo que el gobierno aquí está haciendo poco. Poco. Algunos ministros, perdón, el gobierno no lo sé. Algunos ministros, desde luego, que les concierne la cosa, están haciendo poco.
Sí, es que nos están dejando un poco al albur de las circunstancias, de los hechos, de lo que va pasando. Es decir, no aparecen. Es que no aparecen. Nos ha abierto los ojos y ha aportado ahí una luz, ¿no? Nos ha iluminado la ministra Montero, que hoy estaba que se salía. Vamos.
Sí, mira, aprovechando que la citas, vamos a escucharla. Sí.
Que no tiene ningún sentido que el Partido Popular, que en parte bastante responsable de lo que está ocurriendo hoy, ahora pida explicaciones a un Ejecutivo que ha llegado desde el primer día impulsando los cambios que ellos tuvieron que acometer para que el precio de la energía en el corto y en el medio plazo sea sostenible para los hogares y para la industria.
A mí me da que el discurso este de la herencia del pasado, que está muy manido ya, ¿no?
Sí, es que iba a eso. Sí. O sea, hoy por fin ya lo hemos entendido, porque la ministra ha dicho exactamente eso que acabamos de escuchar. Que Mariano Rajoy tiene la culpa de que hoy estemos pagando el triple de energía eléctrica que hace un año exactamente,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Sí, muy bien. Y llevan tres gobernando. Entonces, no, algo no cuadra. algo no acaba de cuadrar. Espero que no expliquen así las nuevas matemáticas, ¿no? Hombre, es que desde luego no tiene un pase. O sea, que decir que es que era el Partido Popular el que no lo hizo bien. Y claro, nosotros ahora tenemos aquí que venir a arreglar el desaguisado. Mire, aquí nadie ha puesto a las eléctricas en su sitio, eso es lo cierto. Ni la derecha ni la izquierda. Las eléctricas en España y pues, supongo que en el resto del mundo también tienen un poder y una capacidad de presión. Y eso es lo cierto. Y no hay nadie, ningún partido político, tenga las siglas que tenga, que se atreva a hacer una nueva ley de energía que regule esto. ¿Por qué? Pues porque las eléctricas podrían perder miles de millones de euros. Y eso no les hace ninguna gracia. Entonces, claro, estamos sometidos a la presión de las farmacéuticas, a la presión de las eléctricas, pero vamos echando el balón fuera y nos lo pasamos de un partido a otro, de un gobierno a otro. También hay una cuestión que yo quería tocar, porque es mi experiencia, entonces no me lo puede explicar nadie porque es lo que yo hago, ¿no? Yo no estoy pagando más de luz, en absoluto. Ni el mes pasado, ni este, ni creo que al que viene, porque mi compañía eléctrica ya me envió hace mes y medio una circular diciendo que estas fluctuaciones no me afectaban.
No te iban a afectar, sí.
Claro. Entonces, sé que la Organización de Consumidores y sé que hay muchos expertos que dicen que contratar la luz con un precio fijo podría llegar a ser fraudulento, otros dicen que al final te sale más caro, etcétera. Yo llevo años con la luz contratada así y la verdad que creo que tengo unos precios bastante ajustados. Claro, la luz en España no puedes pretender con lo que estamos viendo que ocurre, ¿no? Y que cada vez ocurre más y peor y más grave. No puedes pretender que tus facturas sean, bueno, un poquito, se incrementen un poquito. No, se incrementan mucho. Entonces, lo que yo pago está bastante ajustado a la dimensión de la casa y a mi consumo. Y lo que yo siempre recomiendo, y esto lo decimos poco en los medios de comunicación, es que el usuario dispone de algunos elementos que son mucho más interesantes que no apagar, desconectar todo, poner la lavadora a las 3 de la mañana, no. Como es buscar en tu compañía eléctrica, si es una gran compañía, tienes que buscar, aunque a veces la propia compañía te lo dice, empresas que son colaboradoras, se llaman así, de las eléctricas. Y esas empresas colaboradoras son capaces, te lo digo porque a mí me ha pasado, de conseguirte mejores condiciones que las que la propia compañía te está diciendo. Es decir, te dan condiciones anuales. Cuando pasa el año, pues vuelven otra vez y renuevan. Y a mí se me ha dado el caso, mami, y Fernando, de cuando estaba a punto de expirar un año, un vencimiento, entonces me escribía la compañía, la grande, la hidroeléctrica, la eléctrica, y me decía, bueno, pues va a vencer su contrato, pero como avisándome, ya va usted a tener la facturación normal, o sea que prepárese porque inevitablemente va a subir. Y entonces llamaba al colaborador, a la empresa colaboradora, y me decía, no te preocupes que vamos a buscar buenas condiciones, tal cual, y me buscaba un contrato estupendísimo. Y así no sabes cómo he ido ahorrando año tras año en electricidad. Ahora, tienes que tomarte tu tiempo.
Y la molestia, efectivamente, de mirar, informarte.
Pero, claro, pero claro. Eso tampoco, sí, pero lo a veces estás haciendo permanentemente. Claro, pero eso lo haces una vez.
Sí.
Y tú ya tienes el contacto establecido con la empresa colaboradora y ya ellos se van encargando, aparte de que la empresa, la propia compañía, la grande, te va avisando, ¿no? De que te vence el contrato anual, porque se suele hacer por contratos anuales. No es algo que tú hagas y te olvidas. Pero una vez has hecho la primera gestión, mamen, ese ratito que pierdes, ese trocito de mañana que le dedicas, ya te olvidas durante un año y después ya es más fácil, porque ya ellos contactan contigo y te lo van renovando.
Simplemente renovar.
Claro. Entonces, bueno, a mí me parece una buena alternativa a tener en cuenta, más allá de que desconectes o que no pongas el horno. Que me parece que, bueno, que eso es bastante, porque no hablamos ya del horno o de lo que sea, sino que, caray, que hay gente que realmente es que no puede afrontar un gasto eléctrico ni mínimo, ¿no? Que es la pobreza energética. Eso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar?
Y eso que estamos en verano, cuando llegue el invierno ya veremos.
Imagínate, claro.
Porque la La previsión es que siga aumentando. Así es que, uh-huh. Fernando, tenía aquí una cuestión para ti, dedicada a ti expresamente.
Prepárate.
Sí, porque te he oído muchas veces reclamar la convocatoria del debate sobre el Estado de la Nación. Uh-huh. Y hoy el Partido Popular ha dicho que cuando arranque el curso político, que lo primero que va a hacer es pedir que se celebre. 7 años llevamos sin él.
Pues es una muestra más de las muchísimas anomalías democráticas que tenemos en este país. La política de este país es un secarral. Si el Parlamento no funciona, no funciona nada. Y el Parlamento es el arquitrabe de una democracia. Y hemos silenciado al Parlamento. Y con esta presidenta que tenemos, más todavía, hay que decirlo. Porque la verdad es que lo primero que se le ocurrió con la pandemia fue cerremos el Parlamento. Es la primera solución que se le ocurrió. Que es lo último que se puede cerrar. Entonces, pues, hombre, la situación en la que estamos viviendo, en la que todo es nuevo, en la que todo está cambiando, en la que todo está sobre ascuas, en la que todo está en un delicado equilibrio, no justifica un debate sobre el Estado de la Nación, un debate amplio, serio, ¿qué es lo que lo justifica? ¿O es que nos queremos cargar los debates del Estado de la Nación porque son incómodos para el presidente del gobierno de turno? Entonces, claro, el hecho que llevamos, no sé si son 7 o 6, la verdad, Mabel.
7 leía yo por ahí, pero puedo estar equivocada, ¿eh?
Me da lo mismo que sean 7 o 6, Mabel, la verdad, sí. Te digo. Que no se celebren los debates del Estado de la Nación me parece una anomalía democrática de primer grado, vamos. Y ya te digo que es que potenciar la vida parlamentaria es lo primero que tendríamos que hacer. Pero claro, como este es un país en el que la separación de poderes cada día está más comprometida y cada día está menos nítida esa separación, pues claro, yo comprendo que al Ejecutivo le apetezca poco tener actos parlamentarios de trascendencia y se limite a esos rifirrafes de los miércoles, de las comisiones
de control al gobierno.
Las sesiones de control al gobierno, que son una auténtica vergüenza, miércoles tras miércoles cuando se celebran. Y no hay otra cosa, en el Congreso no hay otra cosa, porque todo lo demás es pura burocracia. Entonces, hombre, nunca se han aprobado menos leyes que ahora. Nunca el BOE ha estado más adelgazado que ahora. Yo creo, nunca se ha gobernado más por decreto que ahora. Entonces, hombre, yo creo que esto conviene ponerle fin. Me parece, yo no soy del PP, pero es que, ¿qué vamos a decir? Es que eres del PP por estar pidiendo un debate del Estado de la Nación. Que no, hombre, que no. Que es que esto lo está pidiendo cualquier persona razonable que crea en la democracia. En una democracia más perfecta que la que tenemos ahora, que no es nada difícil tenerlo. Uh-huh. Así que, oye, me uno a esa petición. Pues naturalmente, ojalá
es que lo tengamos pronto. Y después de más de año y medio de pandemia, creo que se hace muy necesario.
Pero
más
se ha cambiado todo.
Cualquier otra circunstancia.
Maripau, ha cambiado todo. Todos los parámetros que te puedas imaginar han cambiado.
Ha cambiado nuestra vida
profundamente. Entonces, ¿cómo diablos no vamos a constatar eso en sede parlamentaria, que es donde realmente hay que legislarlo y solidificarlo de alguna manera? Pues no señor, vamos, me parece terrible. Y alguien ha dicho hoy en el gobierno, por cierto, desde el gobierno, que no tiene ninguna intención, por cierto, de hacer,
vamos, ¿ah, no?
Que no hay intención inmediata. Eso he oído, no me lo ha dicho a mí, pero alguien a quien se lo ha dicho me lo ha dicho a mí.
Uh-huh. Bueno, me imagino que basta que lo pida el Partido Popular para decir que no.
Además, ¿no? Pero es que eso es otra anomalía democrática.
Claro.
Mamen, o sea, como lo dice el Partido Popular, no se hace. Ah, pues entonces ya está, no se abre más. Lo dice la oposición, como esta oposición es anticonstitucional y antidemocrática, pues no se le hace caso. Uh-huh. Esta me parece una petición muy razonable y muy dentro de una democracia.
Uh-huh. Y la Comisión de Investigación sobre Plus Ultra también.
Hombre, tú me dirás. Es que, vamos, si eso no exige una comisión de investigación, ¿por qué el juez? No voy a poner en tela de juicio las decisiones judiciales, Pero ha habido un juez que de pronto, que es un juez sustituto,
llama mucho la atención, 15, sí.
Sustituto de una señora que decidió una cosa y ahora él decide la contraria, que de pronto se descuelga con esto. Que no lo quiero ver sospechoso, no lo quiero ver, puede que tenga razón, seguramente no conozco el tema en la profundidad suficiente como para acusar a nadie de prevaricación, faltaría más. Pero, hombre, un poco de parlamento ahí tampoco nos vendría mal, ¿qué quieres que te diga? Un poco el parlamento metiendo la mano ahí tampoco nos vendría
poquito,
mal.
Un ratito.
Hacen falta tantas explicaciones de tantas cosas.
Sí, pues eso. Pues que empiecen a darlas, oye, que ya está bien. Que es que este parlamento es el parlamento más esteante del mundo, probablemente.
Pues nada, estábamos en el último minuto ya de este tiempo de tertulia. Si es que se nos ha pasado uy, muy rápido.
Y no me has dejado hablar de Messi todo lo que yo
no,
quiero.
No, vamos a volver a abrir este debate en absoluto,
todavía,
Fernando.
No, yo me niego a hablar.
En absoluto.
Messi.
No vamos a abrirlo y mucho menos a 30 segundos de poner el final. Ha sido un placer, como siempre, Maripau Domínguez. Muchísimas gracias.
Igualmente, mamá.
Por estar con nosotros aquí,
un
aquí
abrazo muy
este
fuerte.
Ratito. Y a ti también en la penumbra, Fernando Jáuregui.
¿Te acuerdas que el otro día, el último día que hablé yo por aquí,
dime,
hablamos de que conseguiríamos entre 18 y 60 medallas?
Ah, es verdad.
La de 60 era una broma, bien.
Bueno, ya. Era tirar demasiado por lo alto.
Nos hemos quedado ahí. No hemos hecho el todo mal papel.
Bueno, nos hemos quedado en 17, ¿no?
Pues digo, no hemos hecho el todo mal papel.
Bueno, yo creo que alguna más esperábamos, pero...
Hombre, sí, claro.
Bueno, nos hemos quedado ahí con la miel en los labios. Pero bueno,
vale,
París era mejor, ¿no?
Que 100 volando.
París era mejor, seguro.
Ay, Dios mío.
Hay mucho deportista joven, ¿eh? Gran promesa del deporte español.
Dentro
así es
de
que...
4 años, ¿qué será de nosotros?
Dios. Bueno, ya lo comentaremos, no te preocupes.
Bueno, se habrá celebrado para entonces,
hombre,
el debate.
A los dos. Muy buenas noches.
Adiós.
Chao.
Buenas noches.
Un beso.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.